Ante tu presencia, Jesús sacramentado, te pedimos que nos envíes tu Espíritu. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu, pon en nuestra mente tu verdad, pon en nuestros labios tus palabras, pon en nuestro corazón tu amor, para que seamos dignos de ser testimonios de Jesucristo. Vamos a pedir hoy especialmente la ayuda de la Virgen Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En estos ejercicios ignacianos no podemos menos que utilizar algunas palabras, algunos conceptos, algunas expresiones que el mismo San Ignacio utilizaba. Nos puede parecer algo antiguo, pero no es nada pasado, porque es verdad. En este segundo día de nuestros ejercicios vamos a centrarnos en dos conceptos. Primero, el temor de Dios y segundo, el amor agradecido. Esta mañana queremos meditar sobre el temor de Dios, el santo temor de Dios. ¿Qué es el santo temor de Dios? Lo primero que tenemos que tener claro es que es un don de Dios, es un don del Espíritu Santo. No se trata de tener miedo a Dios cuando nos acordamos de nuestros pecados. No se trata ni del miedo al infierno, que basta para mover a la conversión, pero no para llevar a cabo nuestra santificación. Por lo tanto, podríamos definirlo diciendo que es un don de Dios, que inclina nuestra voluntad al respeto filial de Dios, que nos aparta del pecado en cuanto le desagrada y que nos hace confiar en sus poderosos auxilios. Como dice San Ignacio, el santo temor de Dios tiene tres actos. El primero es un vivo sentimiento de la majestad de Dios, un extremado horror a ofenderle, aún con el pecado más leve. El segundo acto es una viva contrición de los pecados cometidos y el deseo ardiente de repararlos con sacrificios y obras de amor. Y el tercer acto es estar atento, tener cuidado de huir de las ocasiones de pecado. ¿Hasta qué punto tenemos necesidad de este don, del santo temor de Dios? Pues mira, es necesario para mantenernos en gracia. Por ejemplo, al construir un edificio, lo primero que hay que hacer es cavar bien, poner los fundamentos. Cuanto más firme y sólido queremos este edificio, cuanto más alto queremos que sea, más profunda ha de ser la zanja. Por eso el santo temor de Dios es uno de los más firmes cimientos que ponemos en la vida espiritual. Cuántas santidades y espiritualidades fallan por esto, por falta de humildad, por falta del santo temor de Dios. El santo temor de Dios es necesario también para evitar esa excesiva familiaridad con Dios. Cierto que Dios mismo invita a ciertas almas a una dulce intimidad y a una familiaridad que nos maravilla, pero es Él quien ha de ir primero tomando la iniciativa. Nosotros no debemos propasarnos. También aprovecha este don del santo temor de Dios para guardarnos en el trato con el prójimo, especialmente con los demás, para no tener modales altaneros, propio más bien de un espíritu pagano que de un espíritu cristiano. Tener por los demás un respeto, una educación, porque incluso en las relaciones humanas una excesiva familiaridad disgusta. El temor reverencial de Dios nos hará usar moderadamente de nuestra autoridad, como quienes no la poseen en sí mismos, sino como recibida de Dios. ¿Cómo se adquiere, cómo se fomenta el santo temor de Dios? Pues con la meditación de las verdades eternas. ¿Cuáles son esas verdades eternas? La muerte, el juicio, el infierno y la gloria. La muerte, el juicio, el infierno y la gloria. Reflexionamos sobre lo que meditamos. Examinamos nuestra conciencia y veremos cómo poco a poco va entrando el santo temor de Dios en tu alma. Ora con constancia y pídeselo muchas veces a Dios. Lee la Biblia y verás cómo Dios va formando en ti el santo temor de Dios. Jesús mismo forma en los suyos el santo temor de Dios. Fíjate en las palabras del rico Epulón, de los 5 talentos, que luego pide cuentas, de las vírgenes necias, que no tienen aceite y quedan fuera, de la vid y de los sarmientos, que el Padre poda y corta para que dé más fruto, y los que no dan fruto se queman. En todas ellas pretende Jesucristo que sus apóstoles se afiancen en el santo temor de Dios. Dice San Ignacio, para que si del amor eterno de Cristo me olvidare, al menos que el temor de Dios, el temor de los castigos y penas del infierno, me libren de caer en pecado. Si hemos dicho que para adquirir el santo temor de Dios se debe hacer con la meditación de las verdades eternas, muerte, juicio, infierno, gloria, vamos a meditar brevemente la primera, la muerte. Los hombres pintan a la muerte en figura de esqueleto, con una guadaña en la mano, sin ojos, para dar a entender que no repara en categorías, ni en riquezas, ni en edades, sin oídos, porque no se ablanda con ruegos ni con lágrimas. No tiene entrañas, no tiene corazón, solo tiene pies para correr y manos para manejar la guadaña. Dice San Ignacio, considera como si estuviese en el artículo de la muerte, en el momento de la muerte. La forma y medida que entonces querría haber tenido en el modo de la presente elección y reglándome por aquella, hacer en todo mi determinación. Vamos a comentar esta frase de San Ignacio. Mal podría adivinar los deseos que le asaltarán a la hora de la muerte quien no se haya detenido a meditar en ella. ¿Cómo no detenerse a profundizar en este desenlace? Los momentos que preceden a la muerte son la última oportunidad de salvación que Jesucristo, el Salvador, ofrece al hombre. ¿Cómo no meditar seriamente en ella? Vamos a hacer algunas consideraciones sobre la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte es la separación del alma y del cuerpo. Cada uno, el alma y el cuerpo, tomará su trayectoria. El cuerpo al hoyo, gusanos, podredumbre del sepulcro, la humillación más grande de la sensualidad y de la vanidad, desprecio de todos los placeres carnales ilícitos y de toda honra y vanidad humana, sabiendo a dónde van a parar. El fin de todas las actividades humanas y de todas las cosas que poseo, no apegar en vida el corazón en ellas. Fin de mi vida en el recuerdo de los hombres. Esto será la humillación más grande de nuestro orgullo, pero así es. A los pocos días nadie se acordará de ti. Otro me sustituirá en mis trabajos y todo seguirá su marcha como si yo no hubiese existido. Por eso hay que bajar los humos ante esta realidad. A los 2 días, a los 2 años, ya nadie se acordará de mí. Qué despiste el engreírme, el envanecerme, el creer que soy alguien, incluso quizá un sujeto necesario. Y el encuentro con Cristo. ¿Cómo será mi encuentro con Jesucristo? Me dirá aquellas palabras, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. O más bien aquellas otras, apártate de mí, maldito, vete al fuego eterno. Hay algunas verdades que podemos considerar sobre la muerte. No tienes más que un alma y morirás una sola vez. Todos los hombres descendientes de Adán y Eva están condenados a morir. Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. La muerte fija nuestra suerte por toda la eternidad, fija nuestras intenciones, fija los deseos de nuestro corazón. Una vez morimos, el hombre ya no puede cambiar, ya no puede convertirse. La muerte fija nuestros méritos. Como caigas, así te quedas, lo mismo que el árbol que cae a hachazos por los golpes del leñador. Otra verdad de la muerte es que la muerte es incierta. No sabemos cuándo, ni dónde, ni cómo hemos de morir. Razón de más para que vivamos preparados. Como dice el Señor, la muerte es como un ladrón y el ladrón no avisa. También hay que considerar que la muerte puede ser repentina. Por eso el Señor nos avisa, estad alerta, prontos, preparados, porque en la hora que menos lo penséis, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Qué conclusiones nos invita San Ignacio a sacar de la meditación sobre la muerte? Vive en gracia de Dios. Vive preparado. La muerte puede esperarnos en cualquier esquina. No te acuestes una noche sin hacer un acto de contrición con propósito de confesión y de enmienda. Podemos amanecer en la eternidad y esta puede ser desgraciada. Desapego de todas las cosas de este mundo, como riquezas, honores, apegos ilícitos a personas o cosas, vanidades mundanas. Todo lo tendremos que dejar. A continuación, San Ignacio nos invita a meditar sobre el infierno, esta segunda realidad. El gran bien del hombre es amar y servir a Dios y salvarse, dice San Ignacio. Por lo tanto, si esto es el gran bien, el gran mal es pecar y condenarse. La condenación del hombre, eso es el infierno. La preparación de esta meditación es, según San Ignacio, ver con la vista imaginativa los grandes fuegos del infierno, almas de los condenados como cuerpos ígneos, y pedir a Dios interno conocimiento de las penas que padecen los condenados. La primera cosa que San Ignacio quiere que tengamos clara es que el infierno existe. Y no porque lo diga él, sino porque lo dice el mismo Señor en el Evangelio. Y no podemos dudar de las palabras del Señor en el Evangelio. Y esto nos impresiona, de que el infierno existe. Podrán reírse de él los incrédulos, los ateos, los mundanos, como si yo me río del cáncer y lo tomo a broma. Existe, es una verdad de fe. Van al infierno los malos ricos, como el epulón de la parábola, los impuros y deshonestos, como dice San Pablo, los de alma hipócrita y retorcida, como los fariseos, los holgazanes que dejan improductivo el capital de dones humanos que recibieron de Dios, las vírgenes necias que no alimentaron su vida con el aceite de las buenas obras. Y dice San Ignacio, ¿me encuentro yo en esta lista? A continuación, San Ignacio nos dice, ¿qué es el infierno? ¿Qué es? Lo sabe quien lo ha creado, y para que los hombres lo sepamos, nos ha sido revelado lo que necesitamos saber precisamente para evitar el pecado que nos conduce a él. Básicamente, el infierno es la separación de Dios. Jesucristo se refiere en distintas ocasiones a esa separación. Alejaos de mí los que hicisteis el mal. O también, apartaos de mí todos los que obrasteis iniquidad. O también, apartaos de mí malditos, id al fuego eterno. El infierno es la exclusión del reino de los cielos. Dice el Señor, si vuestra justicia se parece a la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y San Pablo repite lo mismo, los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. El infierno es el fracaso total de la vida. Dios crea al hombre para que viva en intimidad con él, para que lo contemple cara a cara, para que lo ame, para que sea feliz eternamente con él. Y para eso le hace hijo suyo. Pero el infierno significa la frustración de su existencia, la pérdida de destino que Dios le había dado para toda la eternidad, el fracaso total. Y para ayudarnos a esta contemplación, San Ignacio habla de que el infierno es una tortura del alma. Es una tortura de la memoria. Al rico Epulón se le decía, recuerda tus obras. Luego el condenado recordará también sus obras, recordará sus pecados, que jamás se apartarán de él ni los podrá borrar de la memoria. Y recordará tantas oportunidades de salvación que tuvo y no las aprovechó. Tortura de la memoria. Pero también hay otra tortura, tortura de la inteligencia. La inteligencia está hecha para la verdad y para la luz. Y la inteligencia se verá sumida en las tinieblas eternas. También los condenados sufrirán la tortura de la voluntad. Porque la voluntad Dios la hizo para que escogiéramos el amor. Y le dio una capacidad de amor inmensa. En la tierra nunca lograron llenar las criaturas porque Dios la había hecho para él. Y ahora esa capacidad inmensa de amar se ve vacía eternamente. Por lo tanto, aquí hay, dice San Ignacio, un desgarramiento eterno. Verse como bala disparada hacia Dios y separada de él eternamente. Estar separado de Dios para siempre. Este es el tormento más íntimo del condenado. Y por último, San Ignacio de Loyola, respecto al infierno, nos habla de las penas. La pena de sentido es el fuego. Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno, dice Jesucristo. El condenado verá su propia alma, se verá a sí mismo en el espejo de su propia conciencia, iluminada por Dios. Verá toda la gravedad y malicia de sus pecados. Lo que no quiso ver ni reconocer en vida, ahora lo tendrá siempre presente ante sus ojos. Verá al demonio y a los demás ángeles rebeldes. Verá a los otros condenados que reflejarán el odio a Dios y la desesperación más absoluta. Oirá la acusación constante de la propia conciencia, testigo y juez inexorable, eco de la voz divina. En vida el condenado cerró sus oídos a los mandamientos de Dios, a las súplicas de su amor, a las amenazas de castigo, y ahora tiene que oír la fuerza de su sentencia definitiva. Apártate de mí, maldito. Desesperación. Gustará las lágrimas y la amargura del remordimiento. Después de esta contemplación del infierno, San Ignacio dice que hay que terminar con un coloquio a los pies de Jesús crucificado. Cristo crucificado es la prueba más fuerte de lo que el hombre se está jugando, de la existencia del infierno, de la posibilidad de condenarse para siempre. Es una cosa muy seria. Algunos hombres piensan así: Dios, que ama tanto a los hombres, que se deja clavar a la cruz por ellos, no puede castigarlos con el infierno. Pero el argumento es al revés. ¿Iba Dios a sufrir y morir por el hombre con tormentos inauditos e ignominiosos para que encima el hombre se riese de él? Dios no castigaría tan terriblemente al pecador si no hubiese hecho la locura de morir por él. El amor de Dios no es de risa ni de juego, sino algo terriblemente serio. Nos ponemos delante de la cruz del Señor. Humildad. Soy nada, pecador. Todas las humillaciones de esta vida son nada en comparación de lo que merezco por mis pecados. Amor y agradecimiento a Cristo me libró de un infierno seguro. Le amaré con todas mis fuerzas y emplearé toda mi vida en buscarle corazones que le amen. Ansias de penitencia. ¿Cuántas penitencias no harían los condenados si tuviesen la oportunidad de volver otra vez a la vida terrena? Celo apostólico por las almas. Me pondré, dice San Ignacio, a las puertas del infierno para impedir la entrada en él a muchas almas. Dame gracias, Señor, para cumplir estos propósitos. Hemos meditado, como dice San Ignacio, las verdades eternas, la muerte, el juicio, el infierno y la gloria. Vamos ahora a meditar el juicio. Dice San Ignacio, los comerciantes y jefes de empresa llevan dos libros de contabilidad en su negocio. Uno es el falso, para presentarlo a los inspectores de Hacienda, y el otro, el verdadero, que guardan bajo siete llaves. En nuestro juicio, Dios nos presentará el libro verdadero de cada uno de los actos de nuestra vida. Y San Ignacio nos invita a contemplar cómo será nuestro encuentro con Cristo en este juicio particular. Porque después de la muerte viene el juicio. Tan pronto como el alma salga del cuerpo, se encontrará con su juez. ¿Qué sentirá el alma al verse frente a frente con Jesucristo? Según haya sido el alma en vida, así serán sus sentimientos. Si ha vivido para Jesucristo, pensando en Él, amando y tratando de servirle en la oscuridad luminosa de la fe, sintiendo su presencia sin verle, con ansias de contemplarle cara a cara, suspirando por Él, qué satisfacción encontrarse cara a cara con Jesús. ¡Qué cruce de miradas! Encuentro de dos personas que se aman. Mucho han sufrido el uno por el otro y se encuentran al fin para no separarse jamás. Pero si es un alma pecadora, se encontrará con el rostro serio de Jesús. Si es el alma de una persona que murió de repente y la sorprendió la muerte en el momento que estaba pecando, se encontrará con Jesucristo allí mismo, en el escenario mismo del pecado. Si es el alma enemiga de Jesucristo, que le odiaba, que le buscaba en todas partes para burlarse de él, para injuriarle, y se ensañaba en todo lo que él representaba, en sus imágenes, sus templos, sus ministros, ¿qué sentirá al verse de repente con su enemigo que le dice: yo soy, aquí me tienes? ¿Qué sentirás tú si ahora mismo te sorprendiera la muerte? Y San Ignacio nos invita a meditar el juicio. En el juicio particular hay un juez y un reo. El juez es Jesús y el reo cada uno de nosotros. Hasta un momento antes de morir, Jesús ha sido amigo, hermano, misericordia. Ahora Jesús es juez, juez santo, juez que rechaza el pecado, juez sabio que conoce todos los pliegues del corazón del hombre, juez justo que aquilata con precisión el valor de las obras buenas y la malicia de cada pecado, juez poderoso para hacer cumplir la sentencia y juez supremo porque la sentencia que él dicte es inapelable. El alma verá ante sí, en un momento rápido como un relámpago, la película de su vida terrena con todos sus detalles y matices, y el veredicto o juicio de Dios sobre ella. Aparecerán los pecados con toda su deformidad y maldad, con sus agravantes y atenuantes, sin componendas ni mistificaciones. Pero también el alma verá delante de sí las virtudes, la humildad, la paciencia en los trabajos, el sacrificio, la abnegación, la fortaleza cristiana en el cumplimiento del deber. Aparecerán las virtudes sólidas y verdaderas, no las farisaicas. Aparecerán también las omisiones. Nos pesará entonces sin remedio todo el bien que hemos dejado de hacer. En el momento del juicio nos sirven las disculpas. No creía que fuera pecado. Fui débil y caía, me asediaron las tentaciones violentas, padecí muchos escándalos que me arrastraron al pecado. Allí, en el juicio, Dios te dará una luz vivísima para que aprecies el premio o el castigo que merecen tus obras y reconozcas la justicia de la sentencia. San Ignacio nos invita a contemplar, después del juicio, la sentencia. Jesucristo, juez, va a pronunciar la sentencia decisiva que durará toda la eternidad. Una palabra de aprobación y el alma lanzará un grito de triunfo y de alegría. Me he salvado, seré feliz eternamente. Una palabra de reprobación y esa palabra aplastará mi alma y la dejará enterrada bajo una montaña de tristeza, de amargura, de desesperación. Me he condenado sin remedio para siempre. La Santísima Virgen nos invita a contemplar San Ignacio. La Santísima Virgen María en aquel momento ya no podrá hacer nada por ti. Lo puedes hacer tú ahora, Ruégale que interceda por ti en aquella hora, porque ella es madre del reo y madre del juez. Que interceda con el hijo juez en favor del hijo culpable. No podemos olvidar que el mismo juez está deseando perdonar ahora en el Tribunal de la Misericordia, antes de verse obligado a sentenciar en el Tribunal de Justicia. Ruega y suplica. Y como conclusión de esta meditación, San Ignacio dice: piensa en el día de tu juicio con frecuencia. Me afianzaré en el odio al pecado y desprecio del mundo para no merecer el juicio de los réprobos. Y San Ignacio nos invita a terminar con un coloquio con Jesús. Acuérdate, Jesús piadoso, de los buenos deseos que he tenido de amarte y de servirte. Acuérdate, Jesús piadoso, de los esfuerzos que he hecho para no ofenderte, de las luchas difíciles que he sostenido contra los enemigos de mi alma, de los trabajos que he emprendido para extender tu reinado, de tantos sacrificios y renunciamientos como he hecho por ti. Recuerda más bien, Jesús piadoso, de lo que tú has hecho por mí. Recuerda que por mí bajaste del cielo. Recuerda que por mí recorriste los caminos pedregosos de la tierra. Recuerda, Jesús piadoso, que por mí trabajaste y te fatigaste y sudaste sangre, y que por mí sufriste la agonía de Getsemaní y de la cruz. Recuerda, Señor, que has muerto en la cruz por mí, que tantos trabajos, fatigas y sufrimientos y muerte tan afrentosa no sean inútiles para mí. Confianza, abandono en el amor de Cristo. Pidamos a la Virgen que en esta mañana, volviendo sobre estas meditaciones, nos dé este don del santo temor de Dios y lo sepamos vivir para ser más santos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.